Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
Junior Pérez, y tenemos aquí a Robert Pérez Jr. Bienvenido a casa, hijo. Qué alegría tenerte aquí, qué gozo. Bienvenido, bienvenido. Danos todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón, en tu espíritu. Compártenos de ti y lo que Dios ha puesto en tu vida. Quiero orar por ti, mijo. Padre, gracias por Robert, Señor. Gracias por este vaso escogido, Señor, que tú pusiste en mi corazón de llamarlo, de invitarlo para estas 48 horas. Y él gustosamente accedió, Señor, a nuestra invitación. Yo te pido, Señor, con esta tu iglesia, que tú le uses como un instrumento de gracia. Nosotros no tomamos en poco su juventud, sino que valoramos su vida, Señor, y apreciamos su ministerio, el ministerio que tú le has dado, Señor, ese legado hermoso que recibió de su padre. Gracias por él, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos reciben a Robert? Amén, amén. Bienvenido, Robert, al Nuevo Testamento de Santo Domingo.
Buenas noches, buenas noches. Dios le bendiga muchísimo, Dios le bendiga, es un placer inmenso para mí poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Nosotros tenemos algo en común, yo y su pastor, y es que así mismo como yo amo a mi padre, yo amo el padre de ellos. O sea, siempre yo me crié en la Rosa de Sarón, ahora estoy viviendo aquí, pero me crié ahí, viendo cómo le dicen las personas al pastor del amor, un hombre que es increíble. Y de verdad nosotros siempre hemos tenido como esa admiración, no solamente hacia el pastor, sino hacia toda su familia. Y siempre era como tan sorprendente ver como que todos estaban ahí, tan encaminaditos. Y nosotros de verdad, yo me siento muy feliz. Yo le comenté a mi papá, voy para donde el hijo del pastor. Y mi papá, wow, y como que wow. Y yo siempre lo separo, yo siempre pregunto, ¿es el del barro? Sí, o sea, entonces muy feliz de verdad, mi nombre es Robert Pérez, estoy súper feliz, yo soy, siempre me dicen que yo me parezco mucho a mi papá, me preguntan que si él me negó y demás, y de verdad yo creo gracias, yo creo que una de las cosas que más a mí me encanta es parecerme a mi papá. Déjeme decirle un secreto, antes yo le decía a mi mamá que me cambiara el nombre, porque yo no me quería llamar como mi papá. Pues yo era pequeño y no sé, quería tener como mi nombre propio, mío, de mi propiedad. Pero luego, con el tiempo, o sea, yo le doy gracias a Dios que yo me llamo como mi papá, que soy como mi papá, porque yo soy loco con mi papá. Entonces, pero no vinimos aquí a hablar de biografía y cosas así, aunque siempre es bueno compartir esas cosas y de verdad estoy muy, muy feliz de estar aquí. Yo en este lugar me congrego en la Iglesia Nación de Fe República Dominicana. Carlos Flores y Edita Suárez son mis padres espirituales y yo estoy muy feliz de estar aquí y sé que el Señor nos va a bendecir. Si el chico que le da a este asuntito, yo no voy a cantar, no se asuste. Yo quiero compartir algo muy interesante con ustedes y voy a tratar de ser muy puntual. Y sé que el Señor va a tratar con cada uno de nosotros y nos va a bendecir o va a continuar bendiciendo nuestra vida. Y yo quiero que usted me acompañe en Éxodo, el capítulo 3. A mí me gusta ir siempre con el piano porque los vacíos a veces como que Pero vamos a ir a Éxodo, capítulo 3. A mí me gusta cantar, pero hoy lo voy a chancear. Y yo sé que el Padre va a hablar a nuestra vida, hablando, ¿verdad?, de la búsqueda, de buscar el rostro de Dios y eso. Hay alguien en la Biblia que me llama la atención y yo creo que es el personaje, el segundo personaje que más predico después de Jesús, y es Moisés. Y en Éxodo capítulo 3 hay algo interesante, y sé que es una historia que hemos escuchado muchísimas veces, pero quiero, ¿verdad?, volver a retocar algunas cosas, y sé que el Padre tiene algo para nosotros de aquí. Siempre Él pone cosas en nuestro corazón, y yo le quiero decir algo a ustedes: Dios siempre tiene un plan. La gente piensa que Dios está jugando a los dados con él. Hay gente que piensa que Dios está improvisando contigo. No, no, Dios tiene un plan. Y la mínima cosa que tú piensas que Dios puede utilizar para llevar su plan a cabalidad es parte del plan de Dios. Las cosas que tú piensas que son el enemigo levantándose es parte del plan de Dios. Las cosas que tú piensas, wow, está retrasada la promesa del Padre. No, no está retrasada. En Él no hay retraso, de hecho en Él no hay tiempo. Hay gente que dice que Él habita en la eternidad. No, no, Él no habita en la eternidad. Porque si Él habitara en la eternidad, significa que la eternidad llegó primero que Él, y nadie llegó primero que Él. La eternidad habita en Él. Por eso Dios siempre te habla. Dios, me sorprende Dios. Dios te pudiera hablar en futuro, pero Él te habla en presente. Él dice: yo les hablo a ustedes jóvenes en pasado, porque ustedes habéis vencido al maligno. Y usted se sorprende y dice: ¿cuándo yo vencí al maligno? Lo que pasa es que donde yo habito, ya yo te vi venciendo al maligno, y yo te llamo como quien vence al maligno. Dios nunca te va a llamar. Yo siento la presencia del Señor. Dios nunca te va a llamar a ti por lo que Él está viendo de ti ahora. Dios siempre te va a llamar por lo que Él vio de ti desde el principio. Por eso mire a Gedeón. Allí está Gedeón sacudiendo el trigo. Y cuando está sacudiendo el trigo, dice que se esconde y vuelve y sale a sacudir. El ángel sale y lo saluda y le dice: varón esforzado y valiente. ¿Cómo valiente un hombre que se está escondiendo? Porque Dios no estaba llamando al hombre que se estaba escondiendo. Él estaba llamando al hombre que Él diseñó desde la eternidad. Por eso tenga mucho cuidado a quien usted llama pecador. Tenga mucho cuidado a quien usted llama desechado. Tenga mucho cuidado a quien usted está viendo por su falta y no lo está viendo por su propósito. Diga conmigo: yo no soy lo que tú estás viendo ahora. Diga: yo no soy lo que tú estás viendo ahora. Diga: mi realidad no es lo que tú estás viendo ahora. Posiblemente ahora me ves en el suelo, pero yo no nací para estar en el suelo. Posiblemente me estás viendo derrotado, pero yo no nací para estar derrotado. Hoy yo puedo ser una mujer con flujo de sangre, pero mañana puedo ser un evangelista. Ah, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Hoy yo puedo ser alguien vencido, pero mañana puedo estar colocado en el reinado. Yo puedo estar hoy frente a las ovejas, pero mañana puedo estar frente al rey. Tú no eres lo que la gente está diciendo que tú eres. Tú no eres lo que el diablo está diciendo que tú eres. Tú eres lo que Dios está diciendo de ti. Y Él dice que tú eres fuerte, que tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, tú no eres lo que suena en las músicas que tú eres. La gente te ve y dice, ah, saca conclusiones. Pero si la gente viera más allá, dígale a alguien: dame tiempo. Dígale a alguien: dame tiempo. Dígaselo: soy una semilla que posiblemente está muriendo. Porque no sé si usted sabe que la semilla, antes de reverdecer, primero tiene que morir. Ah, casi salgo corriendo acá. La semilla, antes de reverdecer, primero tiene que morir. Y quizás me estás viendo morir. Ves una semilla de mango y la ves todo seca, toda chueca, y dices: ah, no sirve para nada, tranquila, que ahora estoy muriendo. Pero dentro de mí hay miles de miles de miles de miles de millones de mango. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro estaba vencido, Pedro estaba destruido, y de repente alguien habla sobre la vida de Pedro y lo hace pescador de hombre. De repente todo puede cambiar. Ahí estoy predicando hace rato. Pero la Biblia dice en Éxodo capítulo 3. Dice la Biblia: apacentando Moisés. La palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: apacentando Moisés, Éxodo capítulo 3, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Jehová, viendo que iba a ver, lo llamó de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. El Señor añada bendición a nuestra vida a través de su santa y bendita palabra. Yo quiero hablar un poco acerca de la búsqueda de Dios. Y sé que todo este tiempo quizás usted ha escuchado muchas cosas acerca de esto. Y Moisés me sorprende. Moisés impacta mi vida, porque Moisés tiene la vida que yo llamo la vida más milagrosa de toda la Biblia. Porque Moisés, desde su nacimiento, fue experimentando milagros. Moisés estaba ahí, y desde que nace, lo primero es que nace en una época prohibida. Estaba prohibido. Moisés no debía nacer en esa época, porque había un edicto, y el edicto era: si es varón, mátelo. Simple, o sea, no importa el color, no importa nada. Si es varón, mátelo. Entonces él nace en una era prohibida, pero dice la palabra de Dios que no lo matan, y dice que él puede nacer. También la Biblia dice que su madre lo conserva. Y hay algunas personas que dicen que es posible que durante todo este tiempo que él estuvo conservado por su madre, algunas personas dicen que es posible que él ni siquiera llorara. ¿Por qué? Porque el llanto de un varón y el llanto de una niña es diferente. Y si él llora, se hubiesen dado cuenta que había un varón por allí. Y tiene un poquito de lógica, ¿no? Pero dice la Biblia que cuando su madre no puede tenerlo más, dice la Biblia que la madre lo tiene, toma una arquilla de junco, la calafatea, la pone al mar. Y la Biblia dice que está en un río muy peligroso. Las aves no se comen el niño, los peces peligrosos no se comen el niño, los cocodrilos no se comen el niño, nadie se come el niño. Y dice que el niño llega frente al palacio, y cuando llega ahí a un río todo extraño, la Biblia dice algo muy interesante, y la Biblia dice que él llora. Pero lo interesante de todo esto es que hay una mujer que, si podemos llevar esa historia, ese tiempo tiene el mejor jacuzzi. Tiene personas que le da uvitas en la boca. Tiene personas que le echan aire con hojas de plátano. Y dice que ella decide dejar todo esto para irse a bañar a un río que apesta, a un río que es sucio, a un río que no está adecuado para una persona bañarse. Y dice que ella va a bañarse a ese río. Lo interesante de todo esto es que la Biblia dice que Moisés lloró. Mira lo interesante. El chico tiene mucho tiempo resguardado y no llora, pero ahora está llorando porque necesita ser visto. Y yo aprendí algo muy interesante de todo esto, y es que el secreto no es estar llorando como una magdalena. El secreto es llorar cuando hay que llorar. El secreto es saber cuándo hay que sacar el grito. Y está muy de moda estarse quejando. Está muy de moda, la gente se queja por todo. La gente, estamos en una generación, yo no creo eso, pero mucha gente nos llama la generación de cristal, porque nosotros somos muy sensibles, muy llorones. Lloramos por cualquier cosa, todo nos molesta, todo nos afecta. Pero en los tiempos de antes, oh, había que tener piel de cocodrilo porque había que avanzar. Ahora todo es como que a pedir de boca, como si tuviéramos como que todo lo que dijéramos se fuera a hacer de inmediato. Pero no es así en la Biblia. La Biblia dice que todos los hombres de Dios que alcanzaron cosas en Dios tuvieron que pasar cosas antes de alcanzar esas cosas en Dios. Todos los hombres que alcanzaron cosas en Dios, mire a Moisés. Moisés tuvo que experimentar desierto. Y déjame decirle, la palabra desierto es una palabra que hemos romantizado. Hemos una palabra de romántica. La gente dice: estoy atravesando un desierto. Y la gente le llama desierto las consecuencias de sus malas decisiones. La gente le llama desierto a que, oh, y me cogió el tarde y no pude llegar al trabajo. La gente le llama desierto a que hay muchos tapones. No, no, no. En la Biblia desierto es otra cosa. El desierto era un lugar donde la gente iba a ser confrontado por Dios. El desierto era un lugar donde la gente iba a ser entrenado por Dios. El desierto era un lugar donde la gente iba a ser tentada por Satanás. Pregúntele a Jesús lo que significa que el desierto no es ese lugar romántico donde yo voy con un violín a pegar gritos. El desierto es un lugar donde yo voy a ser entrenado por el Padre. Entonces, lo que significa es que cuando voy al desierto, necesariamente tiene que venir un entrenamiento para mí. Ahora, todo no es lindo, todo no es color de rosa. Y hay algo interesante, y es que toda palabra que sale de la boca de Dios tiene una letrica pequeña en el contrato que nunca se te leen. Usted no me cree, pregúntele a José. A José le dijeron: mira, la luna y las estrellas se van a postrar ante ti. Y él pegó un brinco de este alto, salió corriendo a decirle: papi, mami, tengo un sueño que contarle. Yo me soñé que todos ustedes estaban postrados ante mí. Oh, qué bonito. Pero hay algo que él no se soñó. Él no se soñó que había una cisterna antes de llegar al palacio. Él no se soñó que antes de la grandeza primero venía la humillación. Lo que pasa hoy en día es que queremos las cosas grandes, pero no queremos padecer. Yo siento la presencia de Dios. La Biblia dice que viene una gloria mayor, pero ¿sabe para quién es la gloria mayor? Es para aquel que padece la causa de Cristo. Yo creo en un Dios que da avión. Creo en un Dios que da carro fino. Creo en un Dios que da cosas hermosas. Yo creo en un Dios que anhela que sus hijos vivan en abundancia. Pero también yo creo en un Dios que antes de darte el carro fino, circuncida tu corazón para que el orgullo. No sé si alguien escucha lo que estoy diciendo hoy. Entonces, déjame decirle un secreto. Viene gloria, pero primero vamos a tener que pasar por el molino de Dios. Jesús se acerca a sus discípulos y le dice: tengo algo que contarles. Yo voy a morir. Pedro, que amaba a Jesús, le dice: mira, tal cosa no te pase a ti nunca. Porque nosotros éramos gente, somos gente después que tú llegaste. Cuéntanos a nosotros, ¿quién éramos nosotros? Ese ladrón, ese mentiroso, impulsivo, no éramos nadie. Cuando tú llegas y tú te dices que te vas a morir, no. Pero Jesús dice: pero al tercer día yo voy a resucitar. O sea, nunca Jesús dejó el tema en el sufrimiento. Hay algo muy chistoso que vi en las redes sociales que decía: mire, a ustedes la gente que siempre sube video contando sus problemas, cuéntenos también cuando se resuelvan, porque uno se queda en la expectativa. Y usted se fija que los problemas a la gente nunca se les resuelven. ¿Sabe lo que yo descubrí? Que si usted se lleva de las cosas malas que le pasan a usted, usted se pasa la vida entera envuelto en ese círculo vicioso. Hay gente que le encanta que se compadezcan de ellos. Hay gente que tiene un espíritu de conmiseración y ellos siempre están: me está yendo mal, todo está ahí. No. Me puedo sentar contigo y decirte: las cosas no están bien, pero estoy escuchando un sonido de que van a mejorar. Las cosas no están bien, pero se está escuchando una brisa como de que las cosas van a cambiar. No piense que solo me quedaré en decirte: me botaron del trabajo. Sí, me botaron del trabajo, pero el Padre está poniendo una idea de emprendimiento en mí. Yo estoy diciéndole a usted que lo que viene es muy grande. Me tengo que ir. Mire a Moisés. Moisés está aquí. Y Moisés tiene una visión. Ve una salsa y la salsa no se consume. O sea, Moisés estaba acostumbrado a ver esto, que los árboles se incendien por la temperatura del desierto. Pero hay algo curioso aquí, y lo curioso es que arde, arde, y él está esperando que se haga ceniza y no pasa nada. Número uno, Dios siempre va a buscar una situación para llamar tu atención y subirte al desierto. Hay gente que cuando todo está bien se le olvida que hay que doblar rodillas. Padre viene. Usted tiene su hijo, lo llama. Fulano, ven. Fulano, ven. Y él está jugando con un carrito y no viene. Usted dice, quítame el carrito. Oh, presta atención. Ah, pero tú prestas atención. Entonces, hay mucha gente que el padre tiene que quitarle el carrito. Hay mucha gente que le dejó de llegar a la remesa del norte porque ellos estaban demasiado confiados en la remesa que bajaba del norte. Mira lo que Dios hace con Jacob. Mira lo que yo siento la presencia de Dios. Mira lo que Dios hace con Jacob. La Biblia dice que cuando el ángel se enfrenta con Jacob, la Biblia dice que lo que Dios hace, o lo que el ángel hace, es que le da en el muslo. Él le podía dar en la cabeza, le podía dar en la costilla, pero ¿dónde le dio? Le dio en el muslo. Lo puso a cojear. ¿Por qué? Porque Jacob dependía de sus piernas. Porque lo que Jacob hacía era engañaba y corría. Engañaba y corría. Y el ángel le dijo: no te apures. Yo te estoy acechando. Yo te voy a hacer un cuento. Y cuando el ángel lo agarra, le dice: ahora tú no puedes correr. Hay mucha gente que el padre le está quitando su dependencia y le está llamando la atención y diciéndole: tú tienes que volver a depender totalmente de mí. Es bonito que hagan cosas por nosotros, pero nunca podemos olvidar que todo cuanto conseguimos, todo cuanto, no es tu habilidad. La gente testifica y dice: mi esfuerzo. Está muy de moda la palabra esfuerzo. Déjeme decirle un secreto. A usted le dijeron que si se esfuerza mucho lo va a lograr, ¿sí o no? Hay gente que se esfuerza más que usted y no lo logra. De los 12, no sé qué edad, hasta los 16 años jugando pelota. No hay nada que coja más lucha que un pelotero. Nada. Me levantaba temprano, subía a loma. Mire, yo hacía cosas que usted no puede imaginar. Y mire dónde estoy yo hoy. Oh, no que si me esforzaba lo iba a lograr. Sí, lo que pasa es que, diga conmigo, hay unas letritas pequeñitas en el contrato que a veces usted no la puede leer. No es que a veces usted no la quiere leer, no, a veces no dejan que usted la lea. Se le pone como borroso, porque Dios tiene un plan que está por encima de mi plan. Dios tiene un plan que está por encima de mi plan. Por eso yo a veces, cuando, sabe, en enero uno siempre comienza a hacer plan. Entonces yo aprendí algo. Yo lo que hago es que cojo una hoja en blanco y un lapicero y le digo: no voy a caer en gancho como el año pasado. Ahora dime tú qué es lo que vamos a hacer este año. Porque todo el que hace plan sin incluir a Dios en sus planes se va a quedar con el moño hecho. ¿Quiere que le diga un secreto? Usted cayó en una trampa al entregarse al Señor. Una trampa buena, claro que sí. Pero entiéndame lo que le quiero decir. Porque cuando usted se entregó, le entregó su vida al Señor, usted como que no estaba, o yo, nosotros, no estamos entendiendo la totalidad de esta palabra, entregarle nuestra vida al Señor. Cuando yo le entrego mi vida a alguien, yo estoy haciendo que ese alguien disponga de mi vida. Por eso la Biblia dice: nadie que milita se puede enredar en los negocios de la vida. En otras palabras, si usted es militar, usted tiene que estar activo para cuando lo llamen. Por eso hay mucha gente que se ha esforzado, que ha estudiado y todo lo que emprende no se le da. Yo no estoy diciendo que está mal estudiar, pero todo lo que emprende no se le da. Yo le aconsejo que le pregunte al Padre en qué lugar Él te quiere. porque a veces no podemos ser efectivos, porque estamos golpeando en lugares que el Padre no nos está enviando a golpear. Pablo le dice a los corintios: no se crean ustedes que el pie no es importante porque no es cabeza. No crea usted que la mano no es importante porque no es pie. Dice: todos tenemos una función. Hay gente que se sienta y dice: wow, al chico del piano le está yendo bien. Ya yo sé, estudia piano. Veo 18 videos en YouTube. Busco el mejor pianista, pero no me sale, no me da. ¿Le preguntaste al padre si te quieren el piano? Un secreto bajito, bajito. Nosotros hacemos planes y lo dejamos a Dios fuera. Y Dios, porque yo a veces digo, yo soy como muy natural con Dios. Y yo le digo a Dios: a ti te gusta como divertirte. Porque devuélveme. Devuélveme, tú me puedes volver de una vez. Él se queda así. Me imagino yo diciéndole él a los ángeles: él vuelve, él viene ahora. Y el Padre quiere hablar contigo y tú estás muy entretenido en otras cosas. Mira, y cuando viene, y el Padre dice: como te seguía diciendo. Él lo tiene todo fríamente calculado. Y mira a Moisés. Moisés está aquí, se acerca y el Padre le dice: quita la sandalia de tus pies. Este lugar es muy importante. No puedes estar aquí en estas condiciones. Y el Padre comienza a despojar a Moisés de cosas. Nunca nos vamos a acercar al Padre sin que el Padre nos quite cosas. Déjeme decirle un secreto: toda la gente que se acercó a Jesús, Él le quitó algo. Allí fue Pedro. Las redes me las tiene que dar. ¿Tú quieres entrar donde yo te quiero llevar? Sí, las redes, dámela. Abraham estaba allí, feliz. El padre de la fe corrió y dice: uy, tiene que darme al hijo. Todo el que se acerca a Jesús, Él le quita algo. Ahora mire algo muy interesante. Lo que Dios le quitó a Abraham, ¿usted sabe lo que fue? Un niño. Pero usted sabe lo que Él le devolvió. Le devolvió una generación. Lo que Dios te va a dar siempre es mejor que lo que Él te está quitando. Por eso lo que nos toca a nosotros es rendirnos. Decirle: Padre, yo no entiendo lo que yo estoy pasando. Yo no entiendo por qué tú haces que muchas cosas salgan mal en mi vida. Yo no entiendo por qué a veces yo tengo que hacer silencio cuando lo que quiero es responder. Yo no lo entiendo, pero si tú me mandas a hacer silencio, yo voy a hacer silencio confiando en que tú tienes una respuesta para mí. Lo que yo quiero es defenderme. Lo que yo quiero es lograrlo. Lo que yo quiero es que se den mis planes. Pero si me dices que espere, yo voy a esperar en ti. Porque al final lo que tú tienes para mí es mejor que lo que el mundo me está ofreciendo. Es muy probable que lo que el mundo te ofrezca, y déjame decirle, yo no soy de la gente que piensa que el mundo no tiene nada que ofrecer. No, el mundo tiene muchísimas cosas. Que uno trabaja por muchísimas cosas que están ahí. Pero sí descubrí que el mundo no tiene nada eterno que ofrecer. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero. Por eso la Biblia dice: yo no doy como el mundo da. No, porque lo del mundo se va a ir, lo del mundo se va a desaparecer, pero lo que yo tengo para ti es eterno. ¿Por qué ustedes gastan su dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastan su dinero en lo que no sacia? Lo que Dios está diciendo es: vuélvete otra vez. Y déjame decirte un secreto: toda la respuesta que tú andas buscando están en la presencia de Dios. Toda la respuesta que tú necesitas están en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios no está diciendo? Lo que Dios no está diciendo, vuélvanse a mí. Y estando, por eso Jesús dijo, miren, si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Aleluya. Si ustedes se enfocan en mis cosas, yo me voy a enfocar en las cosas de ustedes. Dios está levantando una generación que no le interesa lo que el mundo está diciendo, que está enfocado en lo que Dios está diciendo. Aleluya. Quizás la gente no va a entenderte, quizás la gente te va a criticar, pero Dios sabe, porque sabe que pronto algo pasará en tu vida. ¿Cómo le Tú tienes talento para hacer muchas cosas, sí es cierto, pero yo deposité mi talento en la mano del que me dio el talento y estoy esperando el tiempo perfecto de Dios. Yo, aleluya, pero quizá mucha gente te dice, pero tú eres muy bonito, pero tú tienes tu flow, tú eres linda, ¿y por qué tú estás sola? ¿Por qué tú estás solo? Sencillamente porque yo no elijo como el mundo elige, porque yo no camino. Yo estoy hablando con alguien aquí, yo estoy hablando con alguien que su empresa le dice, pero todos roban, ¿y por qué tú no robas? Todos hacen cosas raras, ¿y por qué tú no lo haces? Porque yo no actúo como ellos actúan. Yo tengo a alguien que me dirige. Yo estoy sintiendo la presencia de mi Padre hablando con alguien aquí. Dios le está diciendo a alguien, espera tu tiempo, porque lo que viene es muy grande. Quizás estás sentado mirando a los otros prosperar, pero hay una palabra para ti. No te impacientes a causa de los malignos. A veces tú ves gente prosperar y tú dices, pero mira, Señor, yo te he sido fiel y me hacen falta muchas cosas que aquel que no es tan fiel no le hacen falta. No te impacientes a causa de los malignos, porque como hoja, como hierba se van a secar, pero los que esperan en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Vienen los vientos, vienen las tormentas, viene el tiempo difícil y permanecen para siempre, permanecen para siempre. Yo sé. Yo le vine a decir a alguien que está en casa llorando, que está sufriendo en silencio, le vine a decir, cada lágrima que sale de tus ojos tiene respuesta en la mano del Padre. Así que espera confiadamente, espera en el Señor tu Dios y Él hará. Yo no sé qué tiempo tienes esperando una promesa. Tus hijos, tu esposo que no le sirven a Dios, tu esposa, yo tengo palabra para ti. Espera en el Señor tu Dios, confía en Él y Él hará. Confía en el Señor tu Dios y Él va a hacer todo lo que Él prometió que hará contigo. Aunque tú lo veas todo difícil, aunque tú veas que todo está desapareciendo, hay una palabra, hay algo dentro de ti que está diciendo, no te detengas, no te detengas. Y la gente te va a decir, pero tú estás loco, yo fuera tú y me hubiese rendido hace mucho. Sí, tú te hubieses rendido, porque tú no tienes la palabra que yo tengo. Y la palabra que yo tengo es que el que comenzó la buena obra, aleluya, mi Dios nunca ha dejado nada por mitad, Él la va a completar. Siento la presencia de mi Padre. Y allí está Moisés y Dios le dice, mira, tienes que quitarte los zapatos. Eso no. Y Dios comienza un trabajo con Moisés. Y entre todas las cosas, Dios le dice a Moisés, mete tu mano en el seno. Cuando Moisés mete la mano en el seno, la mano sale leproso. ¿Sabe algo? Lo que Dios está haciendo con Moisés es preparando a Moisés para enviar a Moisés a hacer un trabajo muy específico. Pero lo que Dios le está diciendo a Moisés, hay muchas cosas, Moisés, que tú tienes que dejar antes de poder ir a liderar un pueblo. Porque aunque tú tengas una palabra, nadie te va a creer si tú tienes lepra. Aunque prediques muy lindo, aunque encantes bello, si tienes lepra, nadie te va a creer. Y Dios te lleva al monte, no para avergonzarte. No, Dios no es eso. Dios lleva a Moisés al monte. A mí me da mucha curiosidad que siempre que Dios va a trabajar la vida de alguien, lo hace en silencio, lo hace en secreto y lo hace de forma personal. Mire a Dios. Aquí está Jesús hablando con una mujer de la vida alegre que ha tenido 6 maridos. ¿Y dónde está Jesús hablando con ella? Jesús no le mandó un recadito. Porque Jesús no te quiere avergonzar. Él quiere preparar tu corazón para lo próximo que viene. Y lo que Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, te voy a usar como nunca he usado a nadie, pero necesito que sanes tu corazón. Porque si no sanas tu corazón, cuando te pase cualquier cosa en el desierto, vas a salir corriendo. Le voy a decir algo a usted, pastor, usted y yo solito. ¿Sabe qué Dios le estaba quitando a Moisés? Dios estaba sanando el corazón de Moisés. Y el corazón tipifica los sentimientos. Y el líder no puede estar ligado a los sentimientos. Este ejemplo me da un poco de risa, pero imagínese una gente sentimental. Somos militantes, ¿verdad? Imagínese un ñoño en la milicia. Empieza la guerra, hay que salir corriendo. Y dice: yo no quiero este fusil. Había que buscarme otro fusil. Entonces Dios tiene que sanar el corazón de Moisés. Porque aparte de todas las cosas, recuerde que Moisés sale corriendo de Egipto. Y ahora Dios lo va a regresar al lugar de donde él salió corriendo. Pero él no puede ir con un corazón dañado. Le voy a decir un secreto a usted, usted me cae bien. Dios nunca le va a dar poder a alguien que tenga el corazón dañado. ¿Usted sabe por qué? Porque va a utilizar ese poder para vengarse de aquellos que lo dañaron. Déjame decirle, suena feo quizás, pero aquí las cosas no funcionan como funcionan en el mundo. Aquí el que te hiere, tú tienes que abrazarlo, tienes que amarlo. Por eso ser líder no es fácil, porque el líder tiene un trabajo muy difícil. Y es que el líder tiene que sanar al que hirió y también tiene que sanar al que le hirió. O sea, el líder no puede tener sentimientos. Yo lo siento, pero lo tengo que decir. Un hombre que no ha sanado el corazón de una mujer que le hizo lo que sea que le haya hecho, no está listo para liderar. ¿Por qué? Porque cuando se presente la misma situación, ¿sabe lo que vas a hacer? Vas a defender al hombre y vas a patear a la mujer recordando lo que te hicieron. Tienes que sanar. Por eso hay mucha gente desde el altar predicando dolor, predicando enfermedad, porque todavía no están sanos y están predicando: si fulano te golpeó, déjalo, y los que te hirieron no se van a sentar en tu mesa. No, ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es: perdónalo 70 veces 7, pero estoy cansado de perdonar. Perdónalo de nuevo, perdónalo otra vez. Es el mensaje de la Biblia. No funcionamos como funciona el mundo. En el mundo funciona. Si no sirve, bótalo. Aquí funciona. Si no sirve, dedícale tiempo, restáuralo, cámbialo. O sea,
Dios nos lleva al monte no es para darnos gloria. No, Dios no te lleva al monte para eso. Eso se consigue en el aposento alto, los 120 de repente. Dios te lleva al monte para decir: tienes que dejar el orgullo. Dios te lleva al monte para decir: necesito que seas humilde. Dios te lleva al monte para limpiarte. Moisés, tú no puedes decirle a nadie que Dios hizo algo contigo hasta que tú no sanes tu corazón. Tú no puedes ir a predicar, no te puedes parar delante de ninguna multitud a conquistarla hasta que tú no te conquistes a ti primero. Le voy a decir un secreto a usted: nada de lo que usted está pasando en su vida es culpa de nadie. ¿Por qué dejaste de ir a la iglesia? Porque es que no me salud. No, tienes que sanar esa parte de ti que posiblemente sea un tema que tienes con el abandono, que posiblemente sea un tema que tenga con la identidad. La tienes que sanar, y sanarla, decirle: bueno, lamentablemente yo tengo que pensar, no me saludaron, no me vieron, me saludan mañana. Pero por favor, en medio de una guerra, imagínese usted que yo esté preocupado porque el capitán no me saludó. En medio de una guerra, imagínese usted que yo esté preocupado porque el uniforme del que está al lado mío le falta un botón. En medio de una guerra, imagínese que yo esté preocupado porque fulano se recortó el pelo y ahora tiene otro color. Por favor, estamos en medio de una guerra. Nadie que milita se puede enredar en los negocios de la vida. Un día le voy a poner un ejercicio. Un día que usted vaya por la zona colonial, al frente hay un señor, unos señores con una escopeta así. Páresele al frente, dígale lo que usted quiera, haga lo que usted quiera, pero no intente entrar, que posiblemente. Concentrado, enfocado. ¿Usted ha visto un asunto que le ponen a los caballos acá? Gringola le llaman en algunos lugares. Y el caballo está ahí con ese asunto. Y posiblemente por el lado hay entretenimiento. Por eso, mire, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que para los que se pierden, esto es una locura. Y déjame decirle un secreto: los locos, lo aprendí de mi papá, tienen una peculiaridad muy interesante, y es que el loco agarra 76 fundas, 48 potes, agarra dos fundas prietas, hace un asunto, se la pone en la cabeza y se para en la Kennedy y dice: yo me voy para la Romana, y comienza a caminar ahí, pa, pan. Usted no lo ha visto, toda la orillita, al pasito ahí, pan, pan. Pero es interesante porque en el camino, pan, un accidente, y él sigue, pan, pan. En el camino comienza a llover, y él sigue, pan, pan, hasta alcanzar lo que, no, lo que él quiere alcanzar. Parece ser que ellos no están locos. Parece ser que el loco soy yo, que tengo un enfoque, y por cualquier cosita. Parece que el loco soy yo. Yo ese de ahí al lado del de ese, del que la batería. Esos son mis hermanitos, los 12. Y yo hablaba con Ori y le decía: Ori, todo lo que no hemos alcanzado en la vida es porque nosotros le hemos bajado. Es porque lo hemos dejado de hacer. Usted no ha visto gente que canta, que no tiene la voz melodiosa como la tiene otras personas, y llega al lejísimo. Y usted se pregunta: ¿es suerte? Lo que pasa es que mientras yo estoy, diga que yo sí canto lindo, Él está enfocado diciendo qué tengo que hacer, dónde tengo que aprender, dónde, quién tengo que ir, y está creciendo, avanzando. Le tengo una noticia: el reino de Dios es para aquellos que son persistentes, para aquellos que no se rinden. Hoy no salió, pero mañana va a salir. Ay, 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 me tengo que ir de aquí. Ay, mire esto, allí está el profeta orando, y está el profeta orando para que llueva, y le dice al siervo: mira a ver si está lloviendo. Y el siervo va y le dice: no, no está lloviendo. El profeta se pudo haber ido, pero el profeta seguía orando y le decía: ve de nuevo. Y ahí está de nuevo. Y el siervo, me imagino que va, que ya había ido varias veces y no llueve, pero de repente el siervo se le acerca al profeta y le dice: yo veo una pequeña nube. Y él le dijo: corre. Él le dijo: corre, porque esa es la señal. Mucha gente está esperando algo grande y la señal es pequeña. El problema es que Dios no necesita algo grande. ¡Ey! Lo que Dios está haciendo ha comenzado. Por eso, pastor, yo vengo aquí y yo puedo decirle al criado: corre, porque hay una señal. ¿Cuál es la señal? 48 horas con Jesús. Corre, corre, porque hay una señal. La señal es 48 horas con Jesús. ¿Y qué significa esa señal? Que pronto va a llover, que van a venir del norte, que van a venir del sur, que van a venir, van a correr. Avivamiento, avivamiento. Jesús, hay una historia que me vuela la cabeza en la Biblia. Es un juez, dice que el juez en buen dominicano no cogía eso con nadie, tipo un tipo ruso, izquierdo de la mente. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que le cayó atrás una mujer. Le decía: hazme justicia. Como el tipo no cogía esa con nadie, no le hacía caso. Y ella le decía: hazme justicia. Déjeme soñar. El tipo se iba a acostar y él salía como los muñequitos por abajo de la cama: hazme justicia, bien. Me decotó, justicia, tú me vas. A bañar, la sandalia era ella que la pasaba. Me justicia, estamos por aquí esperando justicia. ¿Sabe lo que dijo él? Para yo no arrancar la cabeza a esa mujer, vayan a ver lo que ella quiere. Hay un niño que alguien le dijo: mira, tú, ese hombre que es allí, nunca le diga tijerita. Hombre, no le gusta que le digan tijerita. Niño, al fin, ¿qué usted cree que le hizo? Tijera. Y el hombre dice: no me diga tijerita, tijerita. No me diga tijerita, tijerita. El hombre lo lleva donde el papá. Le dice el papá: mire, yo no quiero fracasar. Dígale a su hijo que no me diga tijerita. Y ahí con el papá ahí, él miraba al hombre y decía: tijerita. Y el papá se quitó la correa y le daba, fuf, fuf. Y cada vez que el papá le daba, él le decía: tijerita. Y él le daba tijerita. Y el papá le daba tijerita. Y el papá le dijo: váyase, porque lo voy a matar y él no va a dejar de decir tijerita. Lo pusieron de castigo 3 meses. Para que aprenda. ¿Ya aprendiste la lección? Sí, lo sacaron. Va a la piscina municipal. ¿Y a quién usted cree que él se encontró en primera plana? Lo primero que hizo cuando llegó, abrió los brazos y dijo: tijera, mi papá. El hombre corrió y lo agarró por el cuello. le decía, lo zambulló en el agua. Y le decía, dime tijerita ahora. Y él sacó los dos dedos. Hasta que yo me muera, tijerita. Yo no sé si alguien puede entender lo que yo le quiero decir. Persistencia. Enfoque. Hasta que tú no hagas conmigo lo que tú dijiste, yo no voy a desistir. Hasta que no hagas conmigo lo que tú dijiste, no voy a desistir. Hay algo que hay que cambiar en nuestra mente y es la ley de la tercera. Nosotros tenemos una ley, ya yo se lo dije tres veces. Díselo cuatro. No siempre la tercera es la vencida. Pero ya yo he ido varias veces, sigue yendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo consiga. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo consiga. Eliseo le dijo, mira, yo no quiero muchas cosas, yo lo único que quiero es una doble porción y ya, no lo quiero mucho. Y él le dijo, ok, si tú me ves cuando yo sea quitado, yo te voy a dar eso, lo que pides. Entonces, vete, ¿no? Ya tú me dijiste que era si yo te veo, ¿cómo que me vaya? A partir de ahora, donde tú vayas. Y ahí estaba el hombre. ¿Dónde está el hombre? Espérate. Tú no duermes, no duermo. Porque tengo que ver cuando él sea quitado. Y déjame decirle un secreto. Corriendo. Moisés, luego de que Dios le quitó todas las cosas que le quitó, hizo todo lo que iba a hacer con Moisés. Moisés sale del monte con lo que Dios le había prometido y un chin más. Porque Moisés sale siendo, entró al monte siendo alguien cobarde, siendo un asesino. Entró al monte siendo alguien que corría, que huía. Y ahora está saliendo del monte siendo uno de los líderes más influyentes en toda la historia. ¿Qué te quiero decir? Es muy probable que tú entres al monte o que tú hayas entrado en estas 48 horas. Es muy probable que tú hayas entrado siendo una persona totalmente diferente a la persona que va a salir. Porque no hay una sola persona en la Biblia que haya tenido un encuentro con el Padre y su vida no haya sido cambiada para siempre. Póngase de pie que nos vamos de aquí. No hay una sola persona en la Biblia que haya tenido un encuentro con el Padre y su vida no haya cambiado para siempre. Todo el que se encontró con Dios. Así que no te asustes, no tengas miedo, porque aunque es fuego, no te matará, te va a limpiar. Aunque es fuego, no te va a matar, te va a limpiar, te va a purificar. El que tiene que estar asustado es el que no es verdadero, pero el que es verdadero no tiene que asustarse por el fuego. Al contrario, necesita exponerse al fuego para ser cambiado. Yo estoy aquí, al igual que usted, sediento del Padre. Y ahí hay un texto bíblico que escuché a alguien decir en estos días. Y está en Amós, en el capítulo 8, en el versículo 4. Y está el profeta hablando diciendo, va a venir un tiempo de hambre. Y va a venir un tiempo de sed. Pero no va a ser hambre de comida. No va a ser hambre de pan. No va a ser sed de agua, va a ser sed de escuchar la palabra de Dios. Yo creo que Dios va a aumentar el hambre. Y alguien oraba hace poco y oraba por las necesidades. Yo creo que Dios va a aumentar el hambre en nuestra nación. Y así mismo como hay gente con hambre de fama, con deseo de fama, también hay gente hambrienta y sedienta de Dios. Y yo antes de irme quiero escuchar el clamor de los hambrientos, el clamor de los sedientos, de los que están diciendo, Padre, necesitamos tu presencia de nuevo. Padre, necesitamos que tu presencia nos llene, que tu aleluya, 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 aleluya. Salmos 42 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Le procetaré. Mi alma tiene sed de ti. Lloro al Padre. Lloro al Padre para que el hambre sea tanta. Los que son un poquito mayorcitos, anteriormente la gente tenía como un hambre enfermiza por Dios. La gente no salía de las iglesias. La gente siempre estaba en la iglesia. ¿Sabe lo que decía el salmista? Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré: que esté yo todos los días. No es un día, le pasa tarabasoma. Lo que viene no es un día. Vienen días de mucha hambre. Vienen días de mucha hambre, mucha sed. El Padre va a provocar en nosotros mucha hambre, mucha sed. Un deseo de estar en su presencia. Un deseo de buscarle, de orar, de ayunar, de hacer silicio, de estar envuelto en las cosas de Dios. Ah, viene hambre, viene hambre, viene hambre. Yo hoy estoy orando al Padre para que el hambre sea tan grande que no pueda ser sustituida por nadie más. Para que el hambre sea tan grande que no pueda ser cambiada por nada más. Con mucho respeto, sostenga a alguien de la mano, vamos. Sostenga a alguien de la mano. Y ese Moisés que subió al monte, luego de pasar el tiempo y ver a Dios haciendo cosas enormes, entonces comenzó a decirle al Padre: muéstrame tu gloria. Le digo: Padre, todo lo que yo he vivido contigo ha sido hermoso, pero yo quiero que me lleves al siguiente nivel.
Amén.
Usted puede decirlo conmigo: mire, todo ha sido muy lindo. Padre, están muy bonitas las luces. Padre, hemos crecido mucho en comparación a cómo éramos anteriormente, pero muéstranos algo más. Muéstranos algo más. Muéstranos algo más. Aleluya. Yo siento de parte del Señor que hay gente que otra vez va a volver a sentir esos deseos raros que le daban, que de repente se tiraban de rodillas de la cama. Van a volver esos días en el nombre de Jesús. Los días donde vamos a ver visiones van a volver en el nombre de Jesús. Aleluya. Vuelven esos tiempos en el nombre de Jesús. Vuelven los tiempos de anhelar la presencia de Dios. Vuelven los tiempos donde, aleluya. Vuelven los tiempos donde Él nos va a despertar, donde Él nos va a llamar. Él le dijo al profeta: en los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne.
Algo grande va a pasar.
presencia. Todo lo que necesitas está en su presencia. Todo lo que necesitas está en él. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro a ti por esto, tus hijos. Y yo te pido en el nombre de Jesús que aumentes el hambre y aumente la sed en nosotros. Aumenta la pasión en nosotros. Aumenta la pasión en nosotros.
Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, si le adoras, si le adoras. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará.
Aumenta el hambre en nosotros. Aumenta la sed en nosotros. Tu presencia es lo más importante para nosotros. Tu presencia es lo más importante para nosotros. El Padre sana. El Padre restaura. El Padre lo cambia todo. El Padre lo cambia todo. Si alguien puede gritar, grite. Si alguien puede gritar, grite. Si alguien puede hacer ruido, haga ruido. Si alguien puede saltar, salta. Celebra lo que viene. Celebra. Celebra lo que viene. Celebra. No lo veo, pero lo celebro. No lo he visto, pero lo celebro. Lo celebro. Basoto, Rabasata. Yo celebro.
Se manifestará. Rafa, se manifestará. Se manifestará.
Mire, alguien, me tengo que ir de aquí. Deme algo de fiesta. Corra que me voy. Y yo quiero que usted mire a alguien. Mire lo serio. Mire lo serio. Mire a alguien serio. Y dígale, no lo veo, pero lo celebro. Dile a alguien, no lo veo, pero lo celebro. Dígale, estoy celebrando. Diga, estoy celebrando. Estoy celebrando mis hijos que vienen a los pies de Cristo. Diga, estoy celebrando. La ola de avivamiento que se levanta. Diga, estoy celebrando. No. Diga, estoy celebrando. Yo estoy celebrando. Estoy celebrando que lo que Dios me dijo se va a cumplir. Estoy celebrando promesas cumplidas. No lo veo. Me tengo que ir. No lo veo. Pero lo celebro. Mi esposo no ha llegado, pero lo celebro. Mi esposa no ha llegado, pero la celebro. No tengo el carro que quiero, pero lo celebro. No. Toléreme un poco de locura. Toléreme un poco de locura. Necesito que alguien entre su mano al bolsillo. Saque la llave de su apartamento. No, me voy. Saque la llave de su apartamento.
¡Aleluya!
Y diga, yo no lo veo, pero lo celebro. Yo no lo veo, pero lo celebro. Suena el carro. La alarma, diga, yo no lo veo, pero lo celebro. Yo estoy ¡Aleluya! Los días que había el profeta Joel vienen de camino. Aplauda fuerte al Señor. Aplauda fuerte al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga.
Hagamos tres ramadas aquí. Aquí está la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios. ¡Woo! Hagamos una derramada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué visitación del Señor. Mira, si tú no has sentido la presencia de Dios en esta noche, está bueno de que te conviertas. Sabe que te conviertas. Si tú no has sentido el fuego de Dios en esta noche, yo te invito a que vengas. A que venga al altar a convertirte. Para que sientas el poder de Dios. Dios nos ha desafiado en esta noche con su palabra.
Gloria a Dios.
Si Dios es Dios, vamos a servirle. Y si es el mundo, vayan detrás de él. Si es el mundo, vayan detrás de él. Si el mundo es lo que te va a satisfacer, si el mundo es lo que te va a llenar, si el mundo es lo que te va a poner a brincar, si el mundo es lo que te va a dar gozo, si el mundo es lo que te va a dar alegría, si el mundo es lo que te va a traer satisfacción, felicidad a tu vida, váyanse detrás de él. Pero si Dios es Dios, vamos a servirle.
Aleluya.
Vamos a servirle.
Gloria.
Vamos, ven acá, muchacho. ¿Y quién tú eres, muchachito? El hermano de la batería, ven acá, mijo. Ay, pero tú te la has gozado todito. ¿Y qué tú has sentido en esta noche?
Gloria a Dios.
Veo la promesa de Dios en mis hermanos Robert y en Gadiel también. Y le agradezco, pastor, por mantener a mi hermano aquí cerca de la presencia de Dios.
Amén. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Robert, qué regalo. No puedes negar que eres hijo de tu padre.
Aleluya.
No me defraudaste. Eres un tizón arrebatado, lleno del fuego de Dios. Te bendecimos. Bendecimos tu vida. Bendecimos tu ministerio. Bendecimos tu futuro ministerial. Que Dios te lleve mucho más allá de lo que has pedido, de lo que has soñado. En el nombre de Jesús. Que Dios te lleve mucho más, mucho más, mucho más a sus profundidades, mucho más a sus revelaciones. Se levanta una generación, se levanta una generación de jóvenes como este muchacho. Se levanta una generación de jóvenes como este muchacho, encendido por Dios. Se levanta una generación de jóvenes en esta casa como este muchacho. Que le creen a Dios, que le sirven a Dios de corazón, con un corazón apasionado, encendido. Tú puedes servir a Dios medalaganariamente, hasta impíamente. Yo leía hoy en Primera de Samuel capítulo 2 que los hijos de Eli, viviendo en el tabernáculo, se acostaban con las mujeres y quitaban las ofrendas y los sacrificios, los arrebataban y tenían en poco los sacrificios y ministraban a Dios en el tabernáculo. Pero Dios no se dejó sin testimonio. Dios levantó un Samuel. Dios levantó un Samuel. ¿Cuántos quieren ser los Samuel de este tiempo? ¿Cuántos? Antes de que la lámpara de Jehová fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le dijo: Samuel. Y él respondió: heme aquí. ¿Cuántos le dicen: heme aquí, Señor? Yo quiero ser el sacerdote de mi casa. Yo quiero ser la sacerdotisa de mi casa. Yo quiero ser aquellos, oh, que velan por el fuego de Dios, para que la lámpara de Jehová no se apague. Señor, gracias por encender nuestro fuego, por encender nuestra lámpara. Gracias por avivarnos con el fuego de tu Espíritu. Gracias, gracias por el mover de tu Espíritu en esta noche. Gracias por la vida de Robert Pérez, Señor. Bendecimos su vida, su carrera. Bendecimos sus padres. Bendecimos su familia. Bendecimos su ministerio. Y bendigo a toda familia aquí representada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Señor, te dé un sueño reparador. Y venga mañana con más ánimo, con más fuego del Señor. Ven con un corazón encendido para Dios.
Aleluya.
Ven con un corazón encendido para Dios.
Gloria a Dios.
Si estás encendido, manifiéstalo a tu alma, a tu ser, a tu cuerpo, a tu espíritu. Gloria a Dios. Oh, aleluya.
Aleluya.
Oh, aleluya.
Nos vamos con gozo, nos vamos con gozo. Con gozo, nos vamos con gozo.
Otro coro, un coro, un coro, un coro poderoso.
Mi lamento cambiaste por danza. Ya no hay tristeza, solo alabanza.